Dr. John Oswald, Isaías, sesión 6, Isa. 9 a 12. Copyright 2024 John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 6, Isaías capítulos 9 al 12. Es un deleite verlos a cada uno de ustedes aquí. Gracias por venir. Comencemos con la oración. Padre, nos regocijamos en tu presencia aquí. Te agradecemos que hayas venido a revelarte, tu voluntad y tus propósitos. Gracias. Gracias porque te has revelado a cada uno de nosotros de tantas maneras diferentes. Gracias porque te has revelado sobre todo en Jesucristo. Gracias por la promesa de vida eterna que es nuestra porque Él ha venido y ha vivido y muerto y resucitado. Gracias. Ayúdanos mientras estudiamos esta porción de tus escrituras esta noche para ver más claramente quién eres, qué quieres hacer en el mundo y qué quieres hacer en nosotros. En tu nombre oramos.
Amén.
Esta sección que intentamos cubrir esta noche es compleja y he intentado explicársela nuevamente aquí. Toda la sección, capítulo 7, 1 al 12, 6, no es confianza. Acaz rechaza el desafío de confiar en Dios y recibir la señal de su promesa en 7, 1 al 14. Como resultado, debido a que confió en Asiria en lugar de en el Señor, el juicio viene. Hablamos de eso la semana pasada, pero lo dije antes y lo repetiré cientos de veces antes del próximo mes de junio. La última palabra prevista por Dios nunca es juicio. Su última palabra prevista es esperanza. Y así pasamos de la oscuridad que vimos al final del capítulo 8 la semana pasada a la luz de la esperanza. Pero luego regresa y hablaremos de esto esta noche.
¿Qué está pasando aquí?
Y lo he llamado el verdadero problema.
¿Cuál es el verdadero problema al que nos enfrentamos aquí? ¿Son Israel y Siria en su intento de obligarnos a formar una coalición? ¿O es Asiria?
Y la respuesta es no. Ninguno de esos. El verdadero problema del que hablaremos aquí. Y luego Dios anuncia, creo que a la luz del problema real, Asiria va a ser juzgada. Sí, Asiria será usada para juzgaros. Pero la propia Asiria no escapará del juicio. Y luego una vez más, el renuevo, capítulo 11. Y finalmente, el himno de confianza sobre la base de lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Mesías. Así que esta noche vamos a tratar de cubrir desde las 9, 1 hasta las 12, 6. Y eso significa que todos debemos abrocharnos los cinturones de seguridad. Como dije hace un momento, el capítulo 8 cierra con esa nota muy, muy sombría. Versículo 20. Empecemos con el versículo 20 del capítulo 8. A la enseñanza y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, es porque no tienen aurora. Pasarán por la tierra muy angustiados y hambrientos. Cuando tengan hambre, se enojarán y hablarán con desprecio contra su rey y su Dios y volverán sus rostros hacia arriba y mirarán a la tierra. Pero he aquí, angustia y oscuridad, oscuridad de angustia, serán arrojados a espesas tinieblas. Si rechazamos la revelación de Dios, no nos quedará nada más que oscuridad. Pero Dios no quiere detenerse ahí. Directo al capítulo 9, versículo 1. No habrá tristeza para aquella que estaba en angustia. En el pasado, despreció la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Ahora bien, esas son las dos tribus más al norte que están en el camino de Asiria a medida que vienen. Aquí es donde se produjeron las primeras depredaciones asirias en el reino del norte. En el pasado, despreció la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en el último tiempo hizo glorioso el camino del mar, la tierra al otro lado del Jordán. La Galilea de las naciones. Y recuerdan dónde se llevó a cabo el ministerio principal de Jesús, en la Galilea de las naciones. El mismo lugar donde las tinieblas comenzaron a consumir la tierra, es el lugar donde Dios enviaría su luz. Ese es el Dios al que servimos. Sí, podemos traer oscuridad sobre nosotros mismos por nuestra negativa, pero no es ahí donde Dios pretende dejarnos. Él tiene la intención de hacer brillar su luz sobre nosotros. Entonces tenemos en los siguientes versículos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de profundas tinieblas, sobre ellos les ha brillado la luz. Entonces vemos aquí esta promesa, la promesa de la luz que Dios va a hacer brillar.
Ahora, ¿cuál es esta promesa? Mire los versículos 4 y 5. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué va a eliminar? Vamos a acabar con la guerra, ¿verdad? Toda esta situación se enfrenta con este monstruo Asiria que viene con los instrumentos de guerra. Israel y Siria dicen que tenemos que combatirlo con instrumentos de guerra. Y la promesa aquí es que esta acabará con la guerra. La solución a las promesas del mundo, disculpen, la solución a los problemas del mundo no se va a solucionar con la guerra. Oh Dios, ¿quién será? ¿Esto va a ser un niño? No. Este será el increíble Hulk. Este será Monster Man. Él vendrá y derrotará a todos nuestros enemigos. ¿Un niño? ¿De qué estás hablando? Ahora fíjense por aquí, niños. ¿Quién va con Isaías al encuentro de Acaz? Sir Yasub, solo un remanente regresará. ¿Cuál es la promesa? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Dios con nosotros. Entra donde la profetisa y ella concebirá y llamarás al niño Mahershala Asbaz. Los elogios aceleran las prisas por el botín. Niños, 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 niños. ¿Qué está diciendo Dios en todo esto? ¿Mesías? ¿Pero por qué debería presentarse al Mesías como un niño? Oh, sí, pero quiero decir que presumiblemente podría haber llegado al bingo como un ser humano en toda regla. Ninguna energía. Ay, pero Dios necesitamos poder tal como lo concebimos. La debilidad de Dios es más fuerte que nuestra fuerza. Ha elegido lo débil de este mundo para confundir a los fuertes. Ha elegido las tonterías de este mundo para confundir a los sabios y está corriendo por todo aquí. A nosotros nos nace un niño. Ahora hay gente que dice bueno, de eso se trata Ezequías. Ezequías es el niño del que estamos hablando aquí y que le nacerá al rey Acaz. Hay una razón principal por la que eso no es cierto. Mire el final del versículo 6. ¿Quién es este niño? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el aumento de su gobierno y la paz no tendrán fin. No, no estamos hablando de Ezequías. La esperanza del mundo no está en ningún Ezequías. Por muy buen hombre que haya sido Ezequías. Eso no es de lo que estamos hablando. Así que aquí tenéis esta especie de instantánea. Sí, te has juzgado a ti mismo, pero esa no es la intención de Dios. Ahora, antes de irnos, déjame hacerte una pregunta más. ¿Qué hicieron para merecer esto? Nada. Nada. La gracia de Dios no depende de nada de lo que hacemos los humanos. Necesitamos subrayarlo una y otra vez. Si hay esperanza para nosotros no es porque de alguna manera vamos a poner nuestra casa en orden. La única esperanza para nosotros es que Dios irrumpa en nuestra oscuridad con su luz y esas son las buenas noticias. Muy bien, sigamos adelante porque de repente Isaías está marcado por dos cosas que son contradictorias. Una son las transiciones en las que fluyes tan fácilmente de una sección a la siguiente que no estás muy seguro de, donde termina una y comienza la otra. La otra cosa que lo caracteriza es la falta de transiciones y mira aquí. Mira 9:8. Ahora recuerda que siempre debes tenerlo en mente, especialmente en este momento. Israel se puede utilizar de dos maneras. Puede usarse en toda la nación y puede usarse en el reino del norte y siempre debes preguntarte cuál de ellos está destinado aquí. Bueno, observen cómo leen el 8 y el 9. El Señor ha enviado palabra contra Jacob. Caerá sobre Israel y todo el pueblo conocerá a Efraín y a los habitantes de Samaria. ¿Cuál de los dos es? Es el reino del norte, ¿no? Aquí se refiere al enemigo del norte, el hermano enemigo que está amenazando a Judá. Ahora bien, como señalo aquí al fondo, este es un poema de 9:8 a 10:4 que está estructurado con mucho cuidado. Tiene 3 y 4 estrofas, 4 de ellas y cada estrofa termina con el mismo estribillo. Mire el versículo 12, la última oración del versículo 12. ¿Qué dice? Por todo esto su ira no ha cesado, su mano está todavía extendida. Ahora bien, el hebreo no tiene una palabra para puño, de eso estamos hablando. Por todo esto su ira no ha cesado, su mano está todavía extendida. Muy bien, mire la última oración del versículo 17. Ahí está de nuevo y ahora la última frase de 10:4. Ahí está de nuevo. Probablemente la razón por la que quienquiera que puso las divisiones de capítulos puso una división de capítulos en 10:1 es porque esa comienza con ay. Los otros tres no, pero claramente el poema es 9:8 a 10:4. Así que están sucediendo algunas cosas por las que Dios está enojado y levanta el puño. ¿Ahora qué son estas cosas? Miren esa primera estrofa 8, 9, 10, 11 y 12. Soberbia es soberbia quien dice con soberbia y con soberbia de corazón. Los ladrillos han caído, construiremos con piedras labradas. Los plátanos han sido talados y en su lugar pondremos cedros. Algunos de ustedes quizás sepan que hay un fenómeno en el negocio editorial en este momento. Un chico ha escrito un libro sobre esto. Curiosamente, el día después del 11 de septiembre, sé que no fue John Edwards, sino que alguien se levantó en el Senado y citó este versículo. Bueno, creo que fue Edwards quien lo hizo más tarde. Cuando se realizó el memorial, fue Dashley quien lo hizo primero y John Edwards lo hizo en segundo lugar. Ambos lo citaban sin ningún conocimiento del contexto. Es arrogancia. Tan finos que se han caído los ladrillos que lo reconstruiremos con piedra labrada. Dios dice buena suerte. Entonces, el autor de este libro dijo, ah, estos versos hablan de Estados Unidos ahora y lo siento, pero no. Estos tipos citaron mal el texto y en ese sentido, si lo decimos con orgullo estamos expuestos al mismo tipo de juicio. Pero no fue escrito para hablar de nosotros. Bien, entonces está la arrogancia número uno y ya hemos hablado de esto antes. Hablaremos de ello muchas veces antes de terminar. Aquí está la cuestión fundamental. ¿Quién es Dios? A lo largo de este libro, ese tema va y viene y usted recuerda, espero que lo que he dicho, que en muchos sentidos los capítulos 7 al 39 sean un resultado de los primeros tres versículos, del capítulo 6. La nación debe tener una visión de Dios como el hombre tuvo una visión de Dios y el hombre vio a Dios alto y exaltado, no humanos. Entonces, aquí está el problema número uno. Lo primero que debemos hacer es comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Segundo versículos 13 al 17. Mel está diciendo falsos maestros. Falsos maestros. Gobernantes enaltecidos y engreídos. Nuevamente, este es un tema del que hablaremos una y otra vez durante el curso de nuestro estudio. Esta tendencia nuestra como seres humanos a exaltar a los líderes humanos y esperar que resuelvan nuestros problemas. Esto es muy apropiado para octubre y noviembre de 2012. No me importa por quién votes, pero si crees que alguno de esos tipos va a resolver nuestros problemas, eso no sucederá. No va a suceder. Entonces, el número uno es la arrogancia. Ponernos en el lugar de Dios. Número dos, exaltando a los líderes humanos. Nuestra esperanza está en Dios y sí, podemos sentirnos fuertemente de una forma u otra sobre quién debería ser elegido. Es interesante, aunque al escucharlo sabes que está muy claro quién sea elegido en este país está en peligro desesperado. Si eres demócrata, los republicanos nos arruinarán. Si eres republicano, los demócratas nos arruinarán. Nos arruinaremos como quieras. Entonces, ¿cuál es el número tres? Sí, la tierra está quemada. Manasés devora a Efraín. Efraín devora a Manasés. Juntos están contra Judá. Violencia y crueldad. ¿Y cuál es el último? Opresión. Opresión. Falta de justicia. Ahora no sé si hay una progresión intencional aquí o no, pero es algo interesante. Si crees que la humanidad es la respuesta a todo, entonces es bastante fácil exaltar a los líderes humanos y esperar que resuelvan tus problemas. Y cuando no lo hacen, el resultado es violencia y crueldad. Todas ellas basadas en la opresión y la injusticia. ¿Ahora el qué está pasando aquí? Como dije, el problema es Asiria. No. El problema es que Israel y Siria están contra nosotros tratando de formar una coalición contra Asiria. La cuestión es política. La cuestión es militar. El problema es que Dios dice que el problema es ¿qué vas a hacer conmigo y con mi Torá? ¿Mis instrucciones? ¿Me vas a poner en el lugar apropiado de tu vida? ¿Vas a saber que ningún humano es la solución a tu problema? ¿Vas a amar cuando no eres amado? ¿Vas a practicar la justicia cuando todo lo que obtienes a cambio es injusticia? La cuestión es ¿y qué vamos a hacer con Dios y su Torá? Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que afrontar, está diciendo Dios. Y el enfoque aquí en Israel es, en cierto modo, decir que sus enemigos del norte no se están enfrentando aquí. Están bajo juicio. No es necesario que les tengas miedo. Volviendo a la promesa que hizo Isaías, esas naciones desaparecerán. Antes de que este niño que sería concebido hoy tuviera 12 años, ambas naciones desaparecerán. Es con Dios con quien tienes que llegar a un acuerdo. En ese sentido, estamos listos para avanzar al siguiente paso. Ahora nuevamente estoy esforzándome un poco para superar esto. Si tiene preguntas, comentarios u observaciones, por favor hágalos. Por favor, hazlo. ¿Alguna pregunta, comentario u observación sobre esta sección?
Sí.
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 Me sorprende que los cristianos seamos caprichosos como todos los demás. Tyndale House Publishers tiene un almacén lleno de objetos abandonados.
Entonces, ¿cuál será el próximo fenómeno?
Entonces sí, si Dios puede usarlo por todos los medios. Pero es fascinante para mí cómo podemos quedar atrapados en estas cosas. Muy bien, sigamos adelante entonces. Si hacemos de Dios nuestro enfoque y hacemos de Él la clave de nuestra vida, entonces no debemos temer a los asirios. En el capítulo 10, comenzando con el versículo 5, tenemos el anuncio de Dios. El juicio llegará sobre Israel y Siria. El juicio vendrá sobre Asiria. Ahora lo fascinante es, según el versículo 5 y el versículo 15, ¿qué es Asiria?
El instrumento de Dios.
El instrumento de Dios. La vara de mi ira. El hacha. Ahora supongamos que dijera que eso es lo que es el Islam para nosotros como Estados Unidos cristiano.
¿Cómo responderías a eso?
Escucho un amén. Bueno, podría haber un peligro de extendernos demasiado porque nos llamamos una nación cristiana, pero en realidad no. Somos una nación cristiana. Somos una nación de cristianos. Entonces, cuestionaría la idea de que el Islam sea el instrumento de Dios para todos los Estados Unidos. Creo que es un instrumento para los cristianos.
Sí, sí, creo que tienes razón.
No puedes hacer un uno por uno. Estados Unidos no es directamente equivalente a Israel.
No somos el pueblo elegido.
Creo que sí.
Somos.
Véame después.
Bueno, no me entregues el Islam.
Es una herejía cristiana.
¿Indulto?
Es una herejía cristiana.
Sí, estoy de acuerdo.
La herejía más grande del mundo.
Pero la cuestión es, ¿puede Dios usar un grupo peor para castigar al grupo mejor?
Y la respuesta es sí. Eso es exactamente lo que le dijo a Habacuc. Habacuc dijo, Dios, ¿por qué no juzgas a los injustos?
¿Y Dios dice que crees que eso es un problema?
Adivina qué, traeré a los babilonios.
Y Habacuc dice, no, 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 no puedes hacer eso.
Y Dios dice, mírame. Nuevamente, cuando miramos la geopolítica, debemos recordar constantemente que Dios está detrás de escena para cumplir sus buenos propósitos. Y si necesita utilizar a nuestros enemigos, lo hará.
Oh, sí, de nuevo, no lo estoy, no lo estoy.
Realmente solo estoy tratando de dejar claro que cuando miramos a nuestros enemigos, debemos considerar la posibilidad de que Dios esté obrando. Dudo en decir esto porque te hace parecer blando con eso. Pero creo que el ejemplo del 11 de septiembre estaba llamando nuestra atención.
Claro que sí.
Claro que sí.
Está bien. Está bien, entonces Dios está diciendo que veas a Asiria como esta terrible amenaza a tu existencia.
Tienes que resolver el problema de Asiria.
Y Dios dice, oye, Asiria es la vara en mi mano.
Tienes que enfrentarte a mí.
Y déjame cuidar de Asiria.
Entonces, ¿qué cree Asiria que está haciendo?
Asiria cree que están ganando.
Asiria cree que están ganando. La idea de que serían el instrumento del Dios de este pequeño país de Judá es ridícula.
Sí, oye, soy como un tipo que saca huevos del nido de un pájaro.
Los pájaros no pueden hacer nada.
Ni siquiera pueden aletear ni chirriar.
Pero el versículo 12, cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará las palabras del corazón arrogante del rey de Asiria y la mirada jactanciosa de sus ojos. De hecho, Dios puede usar a los más malvados para castigar a los menos malvados. Pero los más malvados no se saldrán con la suya. Y eso es, nuevamente, lo que Dios le dijo a Habacuc. Mi ley moral no ha cambiado. Llegará el día en que ellos también comparecerán ante el Tribunal de Justicia. No necesitas tenerle miedo. La cuestión es centrarse en el lugar correcto. Hemos hablado aquí de árboles y bosques. Mire los versículos 18 y 19.
¿Qué representan los árboles aquí?
No leas las notas a pie de página.
¿Qué tal las flores caídas?
Sí. Los árboles en el libro se utilizan de dos maneras diferentes. Uno es abundancia, estabilidad y fecundidad. El otro es la arrogancia, el orgullo y el poder. Así es como se usa aquí. Nosotros, los asirios, somos como un gran bosque. Y Dios dice que eres el hacha en mi mano. Voy a tomarte el hacha. Los restos de los árboles de su bosque serán tan pocos que un niño, aquí estamos de nuevo, que un niño podrá escribirlos. Ahora recuerden, en este tiempo, el tiempo de Isaías, Asiria ha sido la fuerza dominante en el mundo durante 200 años.
200 años.
Creciendo y menguando, pero siempre Asiria fue el problema. Permítanme pensar en eso en nuestros propios términos. Algo ha sido una potencia dominante durante dos siglos.
Vaya.
Y ahora están en su último ascendente. Y este loco Isaías dice, Dios los va a cortar en un momento. Llegaron a su mayor fortaleza en el año 650 y al cabo de 40 años Asiria ya no existía. No querrás jugar con el yo soy. Una vez más, es fácil para nosotros, a esta distancia, decir, o sí, Asiria se levantó, dominó el mundo y cayó. Pero cuando estás en medio de esto, han estado aquí desde siempre. Estarán aquí para siempre. Dios es el que está aquí para siempre. Y su hijo Mesías, cuyo reino no tendrá fin. Asiria no es más que una vara en mi mano. Ahora, no soy un profeta. No puedo decir con la inspiración del Espíritu Santo, como podría decir un Isaías, bueno, esto es lo que eso significa. No puedo decir eso. Pero puedo decir, basándose en las Escrituras, que Dios tiene el control de la historia. Y nada de lo que suceda será una sorpresa para Él. Él va a lograr sus propósitos. Puede que no nos resulten muy agradables. Pero Él va a lograr sus propósitos. Y podemos vivir con confianza. Tuve el privilegio de hablar en la capilla de la Universidad Taylor esta mañana. Si me voy a dormir aquí arriba, no me despiertes. Pero miré a esos 1200 niños. Y pensé, ¿a qué se van a enfrentar antes de tener mi edad? Su generación es, en este momento, la generación que menos asiste a la iglesia desde que se mantienen los números. Y miramos a Inglaterra. He estado leyendo algunos de los sermones de Keswick, la gran, gran conferencia de santidad. Y el evangelicalismo es un fragmento diminuto, 1% o 2%, casi tan insignificante como el cristianismo en Japón. Pero Dios tiene el control de la historia. Y por tanto, podemos vivir con confianza.
Sí.
Una larga línea. Pienso en mis nietos. Estarán expuestos a un secularismo cada vez más agresivo en nuestra sociedad. Pero lo que a veces me molesta es que nosotros, los cristianos, actuamos como si fuéramos libres.
Sí, sí, precisamente.
¿Cuál debería ser nuestro, lo que creo que deberíamos ser?
Debería ser confianza.
Debería ser confianza. Vamos a confiar en Dios. Vamos a vivir para Él. Y Dios podrá utilizar a quienes confían en Él para sus propios buenos propósitos. Muy bien, miremos hacia adelante. A mitad del capítulo 10, versículos 20 al 27, Dios regresa y habla con el pueblo hebreo. El versículo 20 nos dice lo que va a pasar.
¿Qué van a hacer cuando regrese el remanente?
Van a confiar en el Señor. En lugar de confiar en Asiria, la que atacó. Y de nuevo, vemos a Isaías diciendo, esto es una locura.
¿Por qué confiarías en que Asiria te libraría de tus dos vecinos del norte?
Asiria es el problema. Pero llegará el día.
llegará el día en que recobrarás el sentido. Y no confiaréis en los asirios de este mundo. Confiarás en el Señor. Eso es algo que dice.
Sí.
Sí. Por eso, dice, no tengas miedo. Versículo 24. Nuevamente, eso es fácil de decir. Pero creo que responde a la pregunta que planteaste, Mel. Si estás viendo esta situación, donde debido a tu negativa a confiar, Asiria vendrá y te inundará hasta la nariz, no tengas miedo. Y en cierto modo decimos, bueno, eso es fácil para ti decirlo, Dios. Pero eso es lo que dice. Y ahí es donde, al enfrentar un futuro incierto, al enfrentar cambios inimaginables, Dios dice, no tengan miedo. No tengas miedo. Yo tengo el control. La última parte del capítulo 10 es una imagen de un ejército descendiendo por la cresta central hacia Jerusalén. Nuevamente, es una de las ilustraciones gráficas clásicas de Isaías. Los pueblos que se enumeran aquí están en orden de norte a sur. Y entonces él viene, y la forma en que está escrito simplemente te da este sentido de urgencia e inevitabilidad. Ha venido a la tierra. Ha pasado por Migrón. En Migmas guarda su equipaje. Han cruzado el paso. En Geba pasan la noche. Rama tiembla. Gibeá de Saúl ha huido. Clama en voz alta, oh hija de Galim. Presta atención, oh Lais. Oh pobre Anatot. Madmana está en fuga. Los habitantes de Gebe vuelan en busca de seguridad. Este mismo día se detendrá en Nob. ¿No ves la colina al norte donde hoy se encuentra la Universidad Hebrea? Mirando hacia Jerusalén. Ese es Nob. Ese mismo día hará escala en Nob. Alzará su puño contra el monte de la hija de Sión, el monte de Jerusalén.
¿Realidad?
No. He aquí, el Señor Dios de los ejércitos celestiales cortará las ramas con poder aterrador. Los grandes en altura serán talados. Los altos serán abatidos. Cortará con hacha la espesura del bosque y el Líbano caerá ante el majestuoso. Justo con vistas a Jerusalén. Y Dios dice que ya es suficiente. Entonces, ¿el asombroso poder de este ejército enemigo es la realidad a la que tienes que enfrentarte?
No.
Dios es la realidad con la que tienes que enfrentarte. Y si lo haces, no debes tener miedo. Los estudiosos debaten si esto sucedió alguna vez. No tenemos constancia de que así fuera. Creo que es literario. Creo que Isaías simplemente está tratando de dejar claro el punto.
¿Crees que es inevitable? ¿Crees que no hay escapatoria?
Sí hay. Dios es la realidad, no el ejército enemigo. Siendo así entonces, llegamos al capítulo 11.
¿Recuerdas el capítulo 6, versículo 13? ¿Hasta cuándo quieres que predique así, Señor?
Hasta que toda la nación sea quemada. Hasta que es un campo de tocones quemados. Pero, capítulo 6, versículo 13, la simiente santa es su tronco. Entonces, una vez más, se nos pide que pensemos en la realidad. Oh Dios, el poderoso bosque de Asiria. Esa es la realidad.
¿Cuál es la realidad según 11.1?
Del tronco de Isaí saldrá un retoño. Pequeño brote verde indefenso. Pásalo y estará muerto. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Una rama de sus raíces dará fruto.
Dios, ¿cuál es tu solución al increíble problema del mal cósmico?
Virgen de 15 años que está embarazada.
¿Qué? ¿Ella es una princesa,
No, ella es una chica refugiada. Estás bromeando, Dios.
No, no soy.
Del tronco de Jesé saldrá un brote. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que usa las cosas pequeñas y las cosas más pequeñas. Ahora, no sé la respuesta a esta pregunta. Lo planteo de todos modos. Me pregunto por qué dice del muñón de Jesé y no del muñón de David. Nuevamente, en el capítulo 11, versículo 10, tenemos lo mismo. En aquel día la raíz de Jesé. Sí, pero solo intentan ayudar a la gente que no sabe quién es Jesse.
Bueno.
Jesé es nieto de un judío y un gentil, Booz y Ruth. David es el bisnieto. Pero sí,
creo que es una posibilidad real. Lo que leí fue que podría ser una bofetada contra Akaz y tal vez incluso golpear el kayak.
Sí, sí, creo que puede haberlos.
Creo que esa es una posibilidad.
Estos muchachos dicen, somos la casa de David.
Nada malo le puede pasar a la casa de David.
Y es como si Isaías dijera, oye, no es David.
David no es una pata de conejo mágica.
Es la promesa de Dios que va detrás de David y más atrás en todo el camino.
Creo que esa es una posibilidad.
Hay otros también.
Sí.
¿No podría eso representar también una nueva vida, un nuevo reino que está por llegar?
Porque quiero decir, aunque Jesús es del linaje, este es un nuevo reino que Jesús está trayendo.
Bueno.
La sugerencia es que este es un nuevo reino.
No está simplemente contenido en David.
Es un nuevo reino lo que Jesús está trayendo.
Sí.
¿Signo de debilidad?
David era considerado fuerte.
Jesse es solo un.
Está bien, David es fuerte.
Él es el rey.
Él puede hacerlo.
Jesse no es nadie.
Es solo un granjero.
Sí.
Creo que todo esto es posible.
Y no sabemos la respuesta final, pero, nuevamente, ese es el tipo de cosas en las que debes pensar cuando estás estudiando la Biblia.
¿Por qué está ahí?
Lo he dicho no recientemente, sino muchas veces.
No hay nada aquí por casualidad.
Si está aquí, es aquí porque Dios tiene algo que decirnos.
Ahora, ¿por qué crees que el énfasis en el Espíritu en el versículo 2?
El Espíritu del Señor reposará sobre él.
El Espíritu de sabiduría y comprensión.
El Espíritu de consejo y poder.
El Espíritu de conocimiento y el temor del Señor.
¿Cuál crees que es el punto ahí?
Bueno.
Es el Espíritu el que fortalece y empodera.
¿Pero por qué enfatizar que el Mesías va a estar lleno del Espíritu?
Está bien.
El fruto del Espíritu.
Bueno.
Bueno.
No es un rey que va a gobernar con poder humano.
En el poder de la carne.
Él gobernará con poder divino.
¿Pero es que el Espíritu del Señor ha venido sobre ellos?
Sí.
Sí.
Creo que claramente se está planteando ese punto.
Este niño, este bebé no va a gobernar según las normas de la realeza humana.
Según las normas del poder humano.
Está bien.
Sigamos adelante.
El pero que comienza con el versículo 4 señala un contraste entre los versículos 3 y 4.
¿Cuál es el contraste allí?
El método de su juicio.
Sí.
Sí.
No lo hará una y otra vez, creo que esto refleja este énfasis en el espíritu.
No se dejará dominar por la superficie.
No se dejará dominar por las apariencias.
Será guiado desde dentro.
Con justicia juzgará a los pobres.
Él decidirá con equidad por los mansos de la tierra.
¿Con qué golpeará la tierra?
La vara de su boca.
¿Cómo golpean la tierra la mayoría de los reyes?
Con su cetro.
Con su espada.
¿Cuál es el punto aquí?
El poder de la palabra.
La palabra.
Y no nos vamos a tomar el tiempo, pero la nota está ahí.
Apocalipsis 7 y 15 hablando del regreso del Señor dice que va a golpear la tierra con la vara de su boca.
Entonces, Juan el Revelador bajo la inspiración del Espíritu Santo contesta y dice sí, esto es de lo que estamos hablando.
Ahora de nuevo tienes una ilustración gráfica.
El lobo habitará con el cordero.
El leopardo se acuesta con el cabrito.
Así sucesivamente.
Hace años me ayudó a pensar en este pasaje cuando C.S. Lewis dijo, no creo que estemos hablando de cosas literales aquí.
Si lo fuéramos, el león tendría que hacerse un trabajo dental.
Los dientes de un león están hechos para desgarrar carne.
No puede masticar hierba.
Pero si es una ilustración, ¿qué sentido tiene la ilustración?
Paz.
Volviendo a conectar aquí.
Conflicto, competencia, violencia, estas cosas que parecen ser endémicas de la humanidad.
Él va a cambiar.
Como les dije antes, una de las razones por las que soy premilenialista es que quiero ver la tierra cuando Jesús la gobierne.
Quiero ver la tierra como fue concebida.
No harán daño ni destruirán en todos mis santos montes, dice el versículo 9. Ese versículo se repite exactamente en Isaías 65 cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva.
¿Por qué?
Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Capítulo 6. La tierra está llena de la gloria del Señor. Y su objetivo final es que se llene del conocimiento del Señor.
Todos lo conoceremos.
Quiere ser conocido. Entonces el versículo 10, en aquel día la raíz de Jesé, quien estará, dice esta versión, como señal para el pueblo.
Vuelva a mirar el capítulo 5.
La viña de uvas amargas y él dice en el versículo 26, ¿qué hará?
Él levantará una señal a las naciones lejanas, les silbará desde los confines de la tierra.
He aquí que pronta, velozmente vienen.
Ahora, la palabra que se usa aquí es pancarta.
Algunas versiones dicen una insignia.
Pero es la idea de una bandera.
Entonces, en el capítulo 5, Dios levanta una bandera en el asta para llamar a las naciones enemigas a venir y destruir a su pueblo.
Ahora, en el capítulo 11, en aquel día, la raíz de Jesé estará como estandarte para el pueblo.
De él preguntarán las naciones y su lugar de descanso será glorioso.
Lo dice nuevamente en el versículo 12.
Levantará una señal para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel.
El Mesías será la bandera que Dios izará en el asta.
Llamó a las naciones y a la gente, pero esa no es su intención final.
Al final el Baal Mesías de su nación, será quien llame a todas las naciones a venir.
Capítulo 2. Para aprender la Torá de Dios en su montaña.
Sí, sí, sí.
Y entonces él habla de que las naciones traerán de regreso a los cautivos y Efraín ya no tendrá celos de Judá.
Más bien atacarán a las naciones enemigas.
Una de las cosas que veremos a lo largo de este libro es que las naciones tienen una opción.
Pueden venir y adorar a Dios con Israel en el monte Sión o serán esclavos de Israel.
Esas son las opciones.
¿Cuál va a ser?
Versículo 16. Habrá un camino desde Asiria para el remanente, los restos de su pueblo, como lo hubo para Israel cuando subieron de la tierra de Egipto.
Si vas a enfrentarte a Dios, no debes tener miedo de los asirios.
Van a ser juzgados y tu Mesías será la bandera que llamará a todas las naciones a venir.
Y si experimentarán la gloria y el conocimiento de Dios.
Árboles, pancarta, carretera, estos son tres de los temas que ocurren una y otra vez a lo largo del libro.
Entonces, versículo 16, habrá una carretera desde Asiria para el remanente que queda de su pueblo.
Sí, sí, si confías en Asiria, llegará el día en que se volverá contra ti y te destruirá.
Pero ahí no es donde Dios quiere que termine.
Un día tiene la intención de traerte a casa nuevamente.
De Asiria, de Egipto, de los confines de la tierra.
Y, por supuesto, hemos vivido para ver que eso suceda.
Simplemente impensable.
Estos pueblos estuvieron dispersos por todo el mundo desde hace 1700 años.
Prácticamente todos los pueblos entre los que han vivido han hecho todos los esfuerzos posibles para exterminarlos.
Han mantenido su identidad contra viento y marea y ahora están de regreso en su tierra.
Lo diré numerosas veces, Asiria, Israel hoy es 90% ateo.
No necesitamos como nación justificar todo lo que hace Israel como entidad política.
Por otro lado, estoy convencido de que Dios todavía tiene su mano sobre ellos y será mejor que no nos metamos con ellos.
Sí, creo que desconfío mucho de lo que ves en YouTube.
Creo que hay mucha desinformación.
Alguien me envió una esta semana que era increíblemente mala y el tipo, un evangélico que simplemente estaba contando los hechos de que Jesús había nombrado al anticristo.
Puedes adivinar quién es el nombre y dijo, sabes, yo.
Solo les estoy contando los hechos y él tenía 7 datos. 6.5 eran incorrectos y la otra mitad se malinterpretó, así que desconfío mucho de lo que veo en YouTube.
Bien, déjame hablar sobre las 12:01 para las 6 y volveremos a la normalidad.
Recuerde que no nos reuniremos la próxima semana, nos reuniremos el 5 de noviembre.
Eso es diferente al horario.
No nos reuniremos la próxima semana.
Nos reuniremos el 5 de noviembre.
Bien, ¿cuál es el resultado?
Dios ha venido en su Mesías.
Ha venido a liberar a su pueblo.
Dirás en ese día te daré gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu enojo se alejó, para que puedas animarme cuando veas consuelo en la Biblia, piensa que es muy desafortunado,
El consuelo para nosotros es un cálido y difuso.
Oh, eres tan amable.
No, la palabra es poner acero en la columna vertebral.
Tu ira se alejó para que puedas animarme.
Mira, Dios es mi salvación, lo que haré, lo que confiaré,
sí,
así que me negué a confiar en Él,
en lugar de eso,
confié en mi peor enemigo, que me juzgó a mí mismo.
Pero Dios bondadosamente da a su Mesías con perdón,
aliento y salvación,
por eso confiaré en Él.
Debería haber confiado en Él en primer lugar,
pero no lo tenía ahora.
Él cosechó los resultados.
Él viene en gracia.
Confiaré y no temeré.
El Señor Dios es mi fortaleza y mi canción Él se ha convertido en mi salvación.
Esa es una cita de la canción de Moisés al otro lado del Mar Rojo. Con alegría sacarás agua de los pozos de la salvación y dirás en ese día da. Gracias al Señor invoca su nombre, haz conocidas sus obras entre los pueblos. Y capítulo 2, tienes una misión.
Capítulo 4, vas a ser limpiado y quedará limpio.
¿Por qué?
Por el bien de la misión, cantad alabanzas al Señor porque lo ha hecho gloriosamente, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Los creyentes no pueden callar, gritar, canta de alegría, oh habitante de Sión.
¿Por qué?
Porque grande en medio de ti es el Santo de Israel, el Santo, el trascendente, como ningún otro que se ha entregado a Israel.
Vaya, no tenía que hacer eso, pero lo hizo el Santo de Israel, el Santo.
Cada vez te encuentras con
esa frase en Isaías, piensa en esos dos polos.
Él es el Santo de Israel, trascendencia, inmanencia,
ok. Parece que renuncié a las 8,
pero muchas gracias.
No nos vemos la próxima semana, nos reuniremos el 5 de
noviembre y hablaremos sobre los capítulos 13 y 14.
La guía de estudio está sobre la mesa si no recibió una cuando entró.
Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías.
Esta es la sesión número 6 de Isaías, capítulos 9 al 12.